Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Y alcanzamos el programa número 169, segundo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos con el estreno de la Liga Nacional de Fútbol Sala 2015-2016, victorias sufridas y a domicilio de los tres grandes, Pozo de Murcia, Movistar Inter y Barcelona Lasa, primer liderato para Cadgas Santa Coloma y fantástico inicio de Elche Alberola, que goleante que era y se coloca segundo en la tabla. Hablaremos con el capitán del conjunto ilicitano, con Jesús García, autor de dos tantos y primer MVP de la Liga en Futsal Cope. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta primera jornada del campeonato. Lo haremos con la ayuda, como siempre, de Óscar García. Hoy, además, Gregorio León y José Miguel Farto. Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín. Hoy viajaremos por primera vez esta temporada. El destino será Azerbaiyán, donde hablaremos con el seleccionador nacional y el técnico del Arad, el gran Tino Pérez. Y en Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Álvada nos hablarán de la Supercopa y felicitaremos al campeón, a Burela. Y además, Fran Merino, el director de la segunda división, hará su primera aparición en este espacio. Empieza la liga este próximo fin de semana. Viviremos aquí la previa con Fran. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Pablo Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle.
Estamos en este programa número 169 con un monográfico musical en el día de hoy. Ha elegido Perico a Pablo López. La semana pasada se puso a la venta su segundo disco, El Mundo y los Amantes Inocentes. El cantante y el compositor del momento, un artista que con un piano ha conseguido colarse entre los más grandes del panorama musical. Esta primera canción, esto que estás escuchando, es Tu Enemigo. La canta a dúo con el gran Juárez. Empezamos como siempre repasando con Javi Jurado los resultados, en este caso de la primera jornada de liga. Javi Ju, todo tuyo.
Muy buenas, Santi. Magna Gurpea 3, Palma Futsal 4, Delín Zaragoza 5, Barcelona Lasa 6, Elche 4, Humantequera 0, Jumilla Bodegas Carchelo 4, El Pozo Murcia 5, Jaén Paraíso Interior 2, Movistar Inter 3, Peñíscola Remedi 4, a Santiago Futsal 4, Burela 2, Aspil Vidal 2 y Catga Santa Coloma 7, Levante 2. Tenemos 6 equipos con 3 puntos en esta primera jornada. Cadgas Santa Coloma, primer líder. Elche, Barcelona, El Pozo, Palma y Movistar Inter. 4 equipos con 1 punto. Peñíscola, Santiago, Aspil Vidal y Burela. El resto, Casillero a 0. Para Delín Zaragoza, Jumilla, Magna, Jaén, Humantequera y Levante. Hay 10 jugadores que han marcado 2 goles en esta primera jornada. Aicardo, Alex Diz, Dani Salgado, Jesús García, Juan Carlos, Juan Di, Miguelín, Nano Modrego, Retamar y Sergio Lozano.
Liderato para Santa Coloma, para CatGas. CatGas Santa Coloma, tenemos que ir familiarizándonos poco a poco con los patrocinadores de los equipos de este año en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y segundo es el Elche Alberola, uno de los protagonistas de esta primera jornada del campeonato. Tenía partido contra Humantequera, otro de los recién ascendidos, y de momento Elche está segundo. Y enseguida vamos a hablar con su capitán, con Jesús García, autor de 2 goles. Por cierto, aprovecho ya para felicitar la maravillosa iniciativa de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que a través de su página web ha habilitado un enlace en directo para seguir los partidos en streaming. Y bueno, todos los que lo hayáis podido hacer este fin de semana, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo. Fantástica la nueva aplicación, esta nueva página que ha habilitado la Liga. Se ve de maravilla y bueno, pues están consiguiendo poco a poco, con muchísimo trabajo eso sí, que todos los amantes del fútbol sala no nos perdamos nada de lo que ocurre los fines de semana. Así que enhorabuena a la Liga Nacional de Fútbol Sala por esta iniciativa, una más de todas las buenas que hacen. Está por ahí el jugador de Elche, Jesús García. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias, hombre.
Una manera estupenda de empezar la Liga, ¿no?
Sí, sí, vamos, a pedir de boca, ¿no? Vamos aquí en casa contra un rival también recién ascendido, el primer año que el equipo está en primera división y, o sea, que todo a pedir de boca, ¿no? Y a seguir así.
Eso a título general, pero a título particular, tú encima dos golitos.
Sí, bueno, también es algo anecdótico, no soy un volador, pero bueno, siempre se agradece meter algún gol y más difícil para ayudar al equipo a conseguir la victoria, ¿no? O sea, que muy contento, la verdad.
Jesús, tú tienes un montón de experiencia en primera división, en segunda división también. ¿Qué posibilidades le das a Elche Alberola esta temporada? Para todos los que todavía no hayan podido ver ningún partido vuestro.
La salvación. Nosotros tenemos claro lo que queremos. Tenemos claro que la salvación matemática está en 30 puntos y nos quedan 27, ¿no? Y si venían los 30 puntos la jornada 20, pues ya hablaríamos de otras cosas, ¿no? Pero ojalá sea así, ¿no? Pero que nosotros lo que tenemos claro que es la salvación. Somos un club nuevo, con solo 4 años de vida, un club nuevo de la categoría, o sea que no podemos pedir otra cosa que no sea la salvación, porque somos un club humilde, los números están ahí, la plantilla está ahí, o sea que hay que ser realista. Y con la salvación estaríamos más que contentos.
¿Cómo juega Elche Alberola, Jesús? Eso que comentaba, gente que todavía no se ha podido ver o que no estuvieron siguiendo el streaming del pasado fin de semana, ¿cómo definirías a tu equipo?
Bueno, yo creo que tenemos un poco una política del entrenador nuevo que tenemos, ¿no? El entrenador nuevo que tenemos, cuando era jugador, era un jugador muy con mucha casta, con muchas ganas, muy aguerrido, ¿no? Y un entrenador que trabajaba muy bien era un jugador que también trabajaba muy bien el tema de la estrategia, del balón parado, y yo creo que es lo que nos intenta inculcar a nosotros, ¿no? Que seamos un equipo muy muy agresivo, que metamos que la jugada de estrategia la trabajemos bien, porque te puede dar muchos puntos. De hecho, el otro día el primer gol viene en la estrategia, y yo creo que es lo que está intentando transmitir, ¿no? De momento parece ser que el equipo lo tiene claro y hay que seguir por esa línea.
De las cosas bonitas que vas a vivir, Jesús, esta temporada, ¿qué es lo que más te apetece? ¿Los enfrentamientos contra Barça, Inter, El Pozo? ¿Visitar alguna cancha en concreto? ¿Recibir algún equipo en concreto en el Esperanza Lag?
Bueno, yo creo que todo el equipo que recibamos aquí en Esperanza Lag va a ser bonito porque va a ser la primera vez en la historia que el Elche tiene equipo en primera, y yo creo que eso va a ser precioso, ¿no? A nivel personal, pues esta es mi 10ª temporada en primera, uh-huh. O sea que quizá lo más bonito para mí va a ser volver a una cancha como Torrejón, que Torrejón estuve 2 años ahí, fueron uh-huh. 2 años que deportivamente fueron increíbles.
La escuela de carniceros, Jesús.
Sí, sí, está claro que ahí tuvimos 2 años buenísimos, entrando los 2 años en Copa, los 2 años en Playoff, con un grupo de amigos, de jóvenes, que estábamos un poco desubicados, ¿no? El Tito Camicer nos juntó y fueron 2 años espectaculares, ¿no? Aparte que sigo teniendo el contacto con muchísimos amigos de Torrejón, y yo creo que va a ser la cancha más especial de visitar.
Y de lo de arriba, ¿cómo lo ves? Siempre os pregunto, porque vosotros, Jesús, sois espectadores de lujo en lo que pasa en las canchas, protagonistas en muchos casos. La batalla entre El Pozo de Murcia, el Barça y Movistar Inter, todavía no te ha tocado lidiar con ninguno, pero por lo que has podido ver, por tu experiencia, ¿quién ves más fuerte?
Hombre, yo creo que son los 3 equipos fuertes por presupuesto, por plantilla y por todo, pero sí que me voy a mojar y para mí Inter tiene un puntito por encima, ¿no? Uh-huh. Tiene un puntito por encima porque lo ha demostrado estos dos últimos años, y aparte que lo que está fichando es poco y bien, ¿no? O sea que está dando con la tecla. Luego tiene una clave que es la continuidad del entrenador, que en los últimos años cambiaba mucho de entrenador y le han dado la continuidad a un entrenador que ha demostrado que es muy válido para ese equipo. Yo creo que han encontrado ese equilibrio, ¿no?, entre plantilla y cuerpo técnico, y les está dando sus frutos.
Y ya la última, Jesús, te preguntaba por cómo es tu equipo. Desvélame ahora alguna de las joyitas que tengas por ahí que la gente todavía, el gran público de la primera división del fútbol sala, no conozca, porque tenéis jugadores como, por ejemplo, Carlos Anós u otros, o tú, que llevan muchos años en la primera división, que la gente los conoce más. Pero ¿quién va a dar la sorpresa este año en el Chalverola?
Yo me gustaría que el jugador revelación fuera Kiwi, porque es un jugador de la casa, es un jugador casi internacional sub-18, es un ala zurdo que es que es muy completo, ¿no? Ataca muy bien, defiende muy bien, y sobre todo porque es un jugador de la casa y seguro que va a dar que hablar, porque ya veréis que tiene una zurda espectacular y se lo merece a Tabastre como persona, yo creo, y esperemos que sea el jugador revelación.
Bueno, pues nos quedamos con él. Jesús, que enhorabuena por el inicio de liga, por ese segundo puesto que ya no os lo quita nadie, tus dos goles, y sobre todo que no tengáis lesiones y que podáis disfrutar de una temporada tranquila y buena en Elche. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Jesús García, jugador de Elche Alberola, con ese 4-0 situados en la segunda posición de la clasificación y rozando el liderato que se quedó en la primera jornada, CatGas Santa Coloma. Vamos ya con la tertulia.
El mundo ha roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata.
A un montón de vosotros sonará esta canción de Pablo López, aparte de por haber escuchado por la radio, es porque ha puesto banda sonora una de las series que más se ha visto en España estos últimos dos años, que es El Príncipe. Fue compuesta, interpretada para este trabajo de Pablo y es proceso para la serie. A ver, dale, Pablo.
Y si mañana tan solo somos aire.
Está por ahí ya padre fundador de Futsal Cope, Óscar García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Está también por ahí José Miguel Farto. Josemi.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, hermano?
A todos.
¿Qué tal?
Bien, bien. Ya con fútbol sala a tope, o sea que bien.
Sí, se nos ha hecho larga la espera. Nos pasa todo el verano, ¿no? La gente luego nos dice, estáis enfermos. Menos mal que tu mujer y la mía y la de Óscar lo entienden, por lo menos, José Miquel.
De momento, y damos gracias.
Habrá otros que en casa lo tengan mucho, mucho más difícil. Enseguida saludamos al tercer contertulio del día de hoy, que os va a gustar porque siempre dice cosas desde Onda Regional Murciana y ya sabéis mucho por dónde van los tiros. Pero le voy preguntando tanto a Óscar como a José Miquel qué balance hacen de esta primera jornada. Farto, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿O qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha llamado la atención de lo vivido en el primer capítulo de la Liga Nacional 2015-2016?
Pues sorprenderme, el pelotazo de entrada, ¿no? El puñetazo encima de la mesa, que era nada más salir CatGas Santa Coloma. Uh-huh. El conjunto de Barcelona, pues que con un contundente 7-2 a Levante, un conjunto serio. El Levante, bien es cierto que es un recién ascendido, pero es un contundente 7-2. Y me llama la atención lo apretadito del marcador del Pozo y del Barcelona. Eso quiere decir mucho de Jumilla y de Delín. Al igual que le pasó con Movistar Inter este año, que con Jaén Paraíso Interior 2-3 y lo tuvieron ahí, una semana después de la Supercopa.
Sí, llama la atención, ¿no? Los tres grandes han jugado a domicilio, los tres ganaron, pero los tres lo hicieron por la mínima y les tocó sufrir. Vamos a ver si este año la clase media, que diría Perico de la Liga Nacional de Fútbol Sala, puede dar un poquito de guerra a los de arriba y sobre todo si vemos esa igualdad para salvar la categoría, de la que no hemos podido disfrutar. Es una lucha muy sufrida, pero también muy muy bonita para el espectador. Vamos a ver si esta temporada la tenemos. Está ya por ahí Gregorio León, ¿verdad? Gregorio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar con vosotros. ¿Qué quieres que te diga? Si quieres te digo otra cosa, no, pero sería mentir.
Esa respuesta me parece bien. Cuéntame tus sensaciones de esta primera jornada de liga. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Con qué te quedas?
Me sorprendió efectivamente la goleada de Santa Coloma y no me sorprendió porque teniendo un jugador como Dani Salgado, que ya está metiendo los goles como siempre, de dos en dos, pues tampoco me llama mucho la atención. Sí, los apuros que tuvo el Barcelona frente a Zaragoza y también los apuros que tuvo el Pozo en Jumilla, pero en todo caso estamos en la primera jornada, en fin, que yo creo que hasta todo eso es previsible, ¿no? Que haya igualdad en los equipos y que haya victorias que se resuelvan a última hora, con lo cual casi que entra dentro de lo normal. Sufrieron los tres, si os dais cuenta, sí. Sufrió el Pozo, sufrió el Barça, sufrió el Inter y los tres ganaron. Es verdad que lo del Inter era previsible porque se enfrentaba a un Jaén que en su cancha va a ser durísimo, que ya era duro el año pasado y que evidentemente este año con el pedigrí, con el nuevo rol que tiene la categoría, pues va a ser un equipo difícil de ganar allí en el pabellón del Salobreja.
Uh-huh. Óscar.
Yo, si me tengo que quedar con algo, es con el rendimiento de Jumilla. Creo que en casi todas las giras está como uno de los equipos a pelear por mantener la categoría, un equipo que va a sufrir, que yo creo que va a sufrir este año, y que dio la talla contra el Pozo en un partido que se puso por debajo, que aguantó, que remontó. Y que al final la falta ese segundo la acabo perdiendo. Me parece que es el que mejor nivel ha dado. Luego Zaragoza, Barça, siempre el Barça sufre en esa pincha, porque el Zaragoza es un equipo muy complicado con esa defensa individual, es un, o sea, defensa en zona, perdón, es un equipo que siempre, incómodo, se, ¿eh? Siempre se le enreda mucho, y al final, bueno, pues Cristiano lo salvó con una parada al final, pero más o menos el Barça siempre fue delante a tirones, pero más o menos fue controlando, y el Inter, aunque ganó de uno, también el 3-2 llega a falta de 4 segundos, en un fallo de atención del equipo del Inter ya pensando que el partido se ha ganado. Yo creo que de los tres grandes es el que menos sufre. Mm. Y luego, pues eso, de los 8 partidos, solo 2, el de Santa Coloma y el de Elche, precisamente contra la Antequera, se resolvieron por más de un gol, y eso habla mucho de la igualdad que hay.
La verdad es que es una primera jornada que nos ha dejado cosas interesantes, sobre todo eso, parece que hay menos distancia ahora entre los tres grandes y los demás, aunque esto es una carrera de fondo y poco a poco se irá viendo. El otro día, Gregorio, hubo un poco de polémica en el programa porque Perico Sainz de Baranda, ya todos le conocéis, ya sabéis que no se calla, él opina libremente sobre lo que piensa. Dio a entender, Gregorio, que la época de duda, que él cree que la época de duda en el Pozo de Murcia debería haber acabado esta temporada. Y que Pozo está por debajo de Inter y del Barça. ¿Qué sensación tienes tú respecto a tu Pozo esta temporada, con lo destacábamos el otro día, sobre todo la llegada de Marinovic?
Pues yo no estoy para nada de acuerdo con Pedro. Ni creo que la etapa de duda haya debido terminar este verano, ni creo que el equipo esté por debajo de Inter o Barça. Vamos a ver, el año pasado el que mereció ganar la Liga fue el Pozo. Y ya sé que este es un comentario para provocar un poco. Uh-huh. Si el Pozo hubiera tenido a su gente de verdad centrada, con un nivel alto, el caso de Lima, el caso de Raúl Campos, el caso de Miguelín, el desenlace de la Liga habría sido otro, y más teniendo en cuenta que el Pozo ganó el segundo partido hoy en Alcalá. Pero claro, todos los del Inter estaban en lo que tenían que estar, estuvieron al 100%, y lo del Pozo no. Eso explica el desenlace de la última Liga. Sí, es verdad que yo a este año a Inter lo veo mejor. Me parece que la aportación de Humberto es capital, me parece que le va a dar todavía más gol al equipo de Alcalá de Henares, ahora de Torrejón, y me parece que es el gran favorito. Este año sí que lo veo como gran favorito, el año pasado no. Uh-huh. Y el Barça, tan mal como lo hizo el año pasado, no puede hacerlo este año. Ahora, yo colocar en un tercer escalón al Pozo, me parece que es un comentario simplista, o sea, de distancia, de bueno, el Pozo, como es el más barato, lo coloco el tercero. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el rendimiento final de un equipo?
Y hablábamos, Gregorio, mucho de la ausencia de fichajes en el Barça, que son los mismos que el año pasado, menos Usín. O sea, que han perdido efectivos y no han sumado ninguno. Se supone que los fichajes van a llegar, de hecho ya alguno confirmado en el mercado de invierno, pero llama un poco la atención que el Barça, de los 0 títulos la pasada temporada, no haya reforzado la plantilla de otra manera.
Pero porque la reestructuración ya la hicieron el año anterior, claro. Entonces tú tampoco puedes estar cambiando la plantilla con 3 o 4 elementos. Yo creo que es una plantilla buena, es verdad que ha ido envejeciendo, que han perdido jugadores que ya por DNI no deben estar, y me parece que es un equipazo, me parece. Otra cosa es que luego el rendimiento que dé sobre la pista sea inferior al del Inter, que en ese aspecto el Inter, teniendo peor plantilla, tiene mejor equipo, y es mucho más solvente, más productivo, y en definitiva es un equipo campeón, lo que no fue el Barça el año pasado. Pero ya a mí no me... Pese a que no ha habido cambios profundos en la plantilla del Barça, me parece un equipo súper temible, el Barcelona, ¿eh? Mm. Con ese precedente del año pasado, que sí, era un equipo vulnerable, bueno, ya veréis el Barça este año.
Farto, ¿qué análisis haces tú? Porque el otro día lo vivíamos aquí con Perico, con Óscar, con Gustavo, pero no he tenido ocasión todavía de escucharte tu balance de los tres de arriba, de cómo se han reforzado este verano y de cómo han arrancado la Liga.
Pues por cuál quieres empezar,
¿eh? Por el que tú quieras, Farto, me da igual.
Pues mira, con respecto al Pozo, no estoy de acuerdo con el amigo Gregorio León. Yo creo que un cambio en el banquillo hubiera estado bien para dar oxígeno a aquello. La gente se acomoda y un cambio de aires, no digo que se dé un paso atrás, sino un paso a un lado.
Sí, pero ¿a quién te traes? Porque tú me decías, venga, voy a vender mi coche.
Bueno,
mi
escucha, coche Gregorio, el otro día...
muchos kilómetros ya, pero tienes que comprar tu coche, era un coche bueno, y es un coche bueno, fiable. Lo vende, pues ya, estoy cansado del coche, voy a quitármelo de medio.
El otro día apuntaban, creo que fue Perico el que apuntó, Fran Serrajón. ¿Podría ser Fran Serrajón el entrenador del Pozo de Murcia?
Es un disparate. No. Quien ha dicho eso no está en conexión con la realidad. Fenómeno. Uh-huh. Fran Serrajón no va a ser entrenador del equipo. Vamos, desde luego no está en su mente, ¿eh? Ni se ha, en el club no se ha pensado eso en absoluto.
Uh-huh. Bueno, yo, como tú preguntabas un nombre, yo daba uno, ¿no? Que el otro ya salió aquí en el programa.
Sí, Farto, pero ¿a quién pones?
Yo a Juanlu.
Ya, pero tiene que ser que...
Claro, hombre, si para entrenar al Pozo de Murcia hay entrenadores muy buenos por ahí. O sea, eso es seguro. Solo, lo que pasa es que ¿cuántos años lleva Duda Gregorio en Murcia?
Desde la campaña 2001-2002.
Pues, no sé.
Esta es la campaña 15, me parece.
Me pasa lo mismo que con el señor Marc Carmona, que era un pasito a un lado.
No, lo del Barça es más grave, vamos a ver. Aquí es lo que hay.
Y que se dé un poquito de aire al banquillo, que también viene bien.
Ya, vamos a ver.
El segundo entrenador que tiene el Fútbol Club Barcelona, Lasa, es un pedazo de entrenador. ¿Por qué no? Da un pasito a un lado y oxigena un poquito aquello. A lo mejor viéndolo desde otra perspectiva ves otras cosas.
Ya, pero vamos a ver. El Pozo tiene una filosofía ante respetar contratos hasta el final. Duda tiene contrato hasta el final de esta campaña y a pesar de que el año pasado no salió bien, sobre todo por lo que pasaba en la Copa del Rey y por lo que pasó en la Copa de Ciudad Real, pero Tomás Fuertes, y ya lo vamos conociendo, tiene una política conservadora de respetar los contratos que ha firmado. Entonces,
me parece muy bien, pero bueno, a mí me han pedido una opinión, yo la he dado.
Sí, sí, pero si hay, gente, mí, hay gente que dice que el crédito...
Tenía que haber dado un pasito a un lado. Sí. No digo desligarse del Pozo, el señor Duda, sin el Pozo y el Pozo sin Duda, ese binomio a mí no me cuadra. O sea, tiene que estar siempre uno con otro.
Ya, pero entonces os contradecís.
Hay que separarse un poquito.
No, pero cuando habláis del milagro del Pozo, que el equipo siempre llega a las finales con menos recursos que el Inter y del Barça, eso
no,
porque,
no se lo
porque
tú,
además
no
eso, es ya,
nunca.
Eso es de forma secular, o sea, no es esta temporada ni la anterior. Y eso es desde que llegó Duda.
El milagro y lo del dinero siempre estás tú con ello, Gregorio.
Yo creo, Gregorio, que lo que ha hecho Duda en el Pozo no lo pone nadie precisamente en duda. Desde luego ha conseguido competir muchas temporadas contra el Barça y con el Inter teniendo la mitad de presupuesto, pero que es algo que está en el ambiente, yo creo que eso es algo evidente.
Sí, vamos a ver. Yo creo que desde Logroño, yo tampoco voy a negar la realidad, desde Logroño es verdad que la imagen de Duda se ha deteriorado desde lo que pasó en la Copa de Logroño, eso es inevitable. Pero, y aparte, el año pasado el equipo mete la pata en dos o tres competiciones y la mete gravemente en la Copa del Rey. Pero de alguna forma lo arregla, eliminando al Super Barça en las semifinales y disputando la final al Interview. Con menos recursos, repito, vaya esto por delante, y además lo coloco siempre ahí como dato clave para entender un poco qué pasa en la primera división de fútbol sala, con menos presupuesto que Inter y con menos presupuesto que el Barcelona. Es decir, si fuera el caso de Marc Carmona, a lo mejor yo creo que ese debate sí tendría que estar permanentemente abierto, pero es que Duda se puede excusar, igual que a Fran como director deportivo, hey, es que yo gasto, tengo menos dinero para gastar que el Barça o el Inter, ergo, no se me pida que aspire o que tenga los mismos títulos que el Barça o el Inter.
No sé.
A mí también, dicho lo cual, te diré que un profesional en cualquier puesto, un entrenador, un presidente, tantos años en un banquillo, en un sentado en un palco, pues no me parece bueno. Efectivamente, yo estoy un poco también con Farto en el que igual debiera plantearse qué pasa cuando acabe la temporada.
Es un paso atrás, es un paso a un lado.
Ya, pero un paso al lado, como dices, colocarlo dentro del club pero no como entrenador.
Claro.
No, eso no es posible.
¿Por qué? Pues no se ha aprobado.
No, por la filosofía del club no es posible. O sea, cuando acabe Duda su etapa como entrenador, dudo mucho que vaya, no creo que esté como director deportivo. O sea, que se cambie las piezas, o sea, que Fran Sarrejón vaya al banquillo y Duda...
No, yo no he dicho que Fran Sarrejón vaya al banquillo. No.
A ver, eso también tiene el peligro de que si das el paso al lado, le pones, pues eso, director deportivo en un despacho, donde quieras ponerlo... Siempre el que llegue tendrá la sombra.
Pero la sombra es muy larga, Oscar.
Claro, y en el momento en el que el entrenador que llegue, por lo que sea, pierda dos partidos, pierda una competición y ya estamos...
No, pero Duda irá del banquillo del Pozo a otro banquillo. No irá a un despacho.
Ya, por eso te digo que el peligro del paso al lado es ese.
No lo sé, vamos a ver. Duda metió la pata el año pasado. Y vamos a ver cómo gestiona un problema que tiene la plantilla, que yo no voy a pintar aquí de color rosa nada. El club tiene un problema con esa relación difícil entre Duda y Miguelín,
sí.
Porque Duda señaló con el dedo a Miguelín, un poco a Raúl Campos y un poco a Lima en aquella rueda de prensa tan polémica tras perder el cuarto partido de la final. Lo señala, pero señala particularmente a Miguelín. Miguelín ha dicho, oye, yo quiero de verdad ser el que vosotros queréis que sea y el que yo quiero ser. Y Duda tiene que gestionar también esa relación que, hombre, no es idílica, para que la gente me entienda. Entonces... ese asunto también está ahí caliente y está encima de la mesa.
Bueno, el otro día lo hablábamos y quería preguntarle a Gregorio, que siempre tiene una opinión que a mí me aporta mucho sobre lo que pasa en Murcia. Ya digo que generó un poco más de malestar la opinión de Perico. Lo que tiene Perico es que dice las cosas muy claras y a veces pues puede levantar ampollas.
Pero está bien, las opiniones provocadoras siempre están bien.
Bueno,
lo políticamente correcto, eso, ¿a quién le interesa?
Pues sí. De lo que no es de los tres de arriba, chicos, y a Óscar le escuchamos la semana pasada, pero Farto, ¿quién crees que puede dar este año la campanada? ¿Hay algún equipo que creas que puede coger el relevo del Jaén o el eterno relevo, el eterno cartel de Caja Segovia?
Pues está complicado, porque el cartel es muy grande y pesa mucho. Pero no sé, yo tengo una pedra, como ¿sí? suele decir,
¿sí?
con el Peñíscola este año. Me apetece mucho ver al conjunto de Carlos Sánchez, el segundo año de Carlos Sánchez allí, y trabajando con ese equipo que se ha reforzado, me apetece mucho y que llegue el sábado y poderle ver en cancha de Movistar Inter, ahí en el Parque Corredor este año, al conjunto de Peñíscola.
Nos lo dijo el otro día Jesús Herrero, que cuando le entrevistamos en el programa después de la Supercopa, dijo, equipo revelación puede que Peñíscola. ¿Tú, Gregorio, por qué hay equipo apuestas?
Pues yo sigo apostando por Palma, lo vi en pretemporada, lo vi en San Javier, no me gustó mucho. Peñíscola, evidentemente, va a ser en su casa difícil, como fue el año pasado. Pero yo seguiría apostando por Palma, sinceramente. Sin olvidar el papel que puede hacer, otra vez inventando desde la nada, y le han quitado jugadores, el papel que puede hacer Pato en Tudela, una campaña más.
Y me queda por preguntaros, Óscar, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh?
Sí. Yo es que lo que veo es que el cuarto le sigo viendo muy lejos del tercero, o sea, lo sigo viendo...
La distancia sigue siendo 15, grande.
15-20 puntos lo veo muy grande, lo veo todo muy igualado. Peñíscola precisamente viene a jugar contra Movistar Inter, que el año pasado le dio... Bueno, creo que fue el único que ganó en Liga, y aquí en Alcalá estuvo también muy cerca de meterle mano, sí... Es complicado, porque al final es un equipo muy igualado. Eso te lo vimos Magna, que parece que este año con Arasa, con Rafa Sin, que marcaron los dos, con el japonés, que parece que se tiene que adaptar, pero que tiene buena pinta, ha apuntado muy bien, pero llega Palma y le gana en su cancha. Sí que veo, pues eso, Palma, Magna, Peñíscola, Rivera, porque siempre es un equipo muy peleón.
Me queda la duda de Santiago, Óscar. A ver cómo va a salir Santiago.
Claro, es que esos equipos al final son gente muy joven que lo mismo te...
Se les pone de cara o se hunden.
Claro, empiezan ganando las tres primeras jornadas, se pone muy bien, de repente salen disparados, o al revés, o pierden las tres primeras jornadas y luego no levantan cabeza en todo el partido, toda la temporada.
Luego está mi pedrada de las últimas temporadas, que es la pelea por el descenso. ¿Vosotros creéis, Gregorio Farto, que este año vamos a tener por fin una pelea legítima por evitar el descenso, o que, como ha pasado las temporadas anteriores, va a haber equipos, toco madera para que no desaparezca ninguno,
pero que se van
a descolgar muy pronto?
No creo que nadie se descuelgue. Yo el otro día, a mí me vi a Jumilla, me gustó mucho el equipo de Jumilla. Yo no creo que vaya a ser un candidato, vamos, una de dos, o el Pozo estuvo por debajo, o Jumilla. Además, Jumilla ha recuperado a Robert y a Cristian, esto fue el lunes de esta misma semana. Yo no lo veo un candidato claro para bajar, o todo lo contrario, sino para quedar, pues no sé, quinto, sexto por la cola sin problema. Yo creo que va a haber más pelea, más disputa, y que va a estar la cosa más caliente, más interesante este año.
Farto.
Pues no lo sé. Si digo la verdad, no lo tengo muy claro. Ojalá por el bien del fútbol sala que esté todo apretadito y que todo se dispute en la cancha, y que, como tú bien dices, tocaremos madera para que nadie se descolgue. Pero si tiras de dinero y si tiras de lógica, o la lógica que puede tener el deporte, el fútbol sala en este caso, estoy con Óscar. Tres por arriba bien diferenciados, luego un grupo medio y un furgón de cola, que a lo mejor este año va a ser más grande que el grupo medio.
Cuidado con Elche, espero que no se me enfade nadie en Elche, sí. ¿No? Pero es un equipo con, pues eso, hecho con muy pocos recursos económicos, que nuevo en la categoría, y en fin, yo sí lo coloco ahí como equipo que va a tener que sudar para quedarse en primera.
La mano de Cometa,
también,
¿no?
La duda de un Mantequera, el equipo de Moli, el conjunto de Málaga, que también acaba de ascender este año, haciendo una excepcional campaña la pasada temporada, pero es que es la primera división.
Y me queda por preguntaros
y se han pegado el piñazo contra un ascendido,
sí, el inicio no ha sido fácil
en la primera jornada, ¿sabes? Sí.
Ahí, eso quería remarcar, que ha llegado el bueno de Miguel Ángel Cobet allí, y bueno, pues porque les jajaron cuatro, si mal no recuerdo.
La capacidad de Cobeta de convertir a los equipos en competitivos también yo creo que le da opciones a Elche. Lo ha dicho ahora Jesús García, que él era un guerrero y que quiere que su equipo sea un equipo guerrero. Y a los tres que sabéis un montón de fútbol sala, que habéis visto un montón de fútbol sala este verano, a la gente que sea seguidora pero no tan fan, ¿qué talentos, qué estrellas vamos a descubrir este año, chicos, en la Liga, que de momento no están en el radar? Jesús García ha apuntado la primera, ha dicho Kiwi, el ala izquierdo de Elche,
dice que le gustaría mucho que fuese uno de los jugadores revelaciones de la liga. ¿Quién está por ahí escondido, Óscar, Gregorio Farto, que el gran público no conoce todavía?
A mí me encantó Cristian Rubio de Jumilla el otro día y sé que el Inter se ha fijado en él. Evidentemente no para la primera plantilla o no sé, no creo que sea para un jugador, pero vamos, que lo están siguiendo. Me gustó muchísimo.
Sí, he oído hablar muy bien de él, me han hablado muy bien de él.
¿Alguno más, Óscar, que tú sepas por ahí, que hayas visto, que hayas oído?
No, yo casi me gustaría más, estoy más en fijarme en confirmaciones, en ese Mateus de final de temporada que coge ese rol importante en el Pozo, que de un paso adelante. Hablamos de Santiago, pues jugadores como Pablo Mel, que también cuando tuvo que sacar la castaña de fuego a Inter, pues estuvo esa primera parte de temporada también muy bien. Pues ver jugadores de ese tipo, jugadores de los de Rivera, de Pato, jugadores de esos que den un paso adelante, que ya tengan cierta experiencia, porque es muy complicado que un jugador de repente aparezca y surja así de golpe, pero que esos jugadores sí den un pasito adelante y vayan trayendo sabia nueva.
Farto.
Yo igual estoy con ellos. O sea, a mí lo de Mateus me tiene encandilado desde que le vi en ese torneo oficioso en Mejora del Campo hace 4 años, quiero recordar, en Mejora del Campo de la Atlética Futsal, y ya tuvimos ocasión de entrevistarle allí, perdón. Y ya se le veía con un desparpajo y con unas maneras tremendas. El final de temporada que ha hecho, dejando a gente de peso en el banquillo y salir que no le tiemble las piernas y minutos y confianza en esos partidos claves que le hago duda, para mí es un jugador a seguir. Y alguien que no es desconocido, sí puede ser desconocido para mucha gente de la liga en primera y en segunda división en las canchas, y es la irrupción de Humberto, el chico este de Inter Movistar. Es un salvaje.
A mí me parece, de todo lo que he visto este verano y en la primera jornada, me parece el Inter el mejor equipo de la liga en este momento. Igual que no me lo parecía el año pasado, este año me lo parece, pero vamos, mucho.
Con respecto por Humberto a tu primera pregunta que me hacías, sí, me quedé en la del Pozo, porque nos entablamos ayer en un diálogo con el amigo Gregorio León.
Sí.
El Fútbol Club Barcelona no ha fichado a nadie. Como escaparate, lo que tiene es lo que le pasó a Inter Movistar el año pasado, que cuando llegaron los fichajes fue tarde, y con el hándicap que el equipo se le ha hecho un año más viejo. Por otro lado, Movistar-Inter este año para mí es el claro favorito a todo. Por la plantilla que ha conformado, por cómo está jugando y cómo está llevando esa nave Chicho y Jesús Velasco como primer entrenador, que es una salvajada cómo está jugando ese equipo, y la profundidad de banquillo que tiene este año.
¿Y del Pozo, Farto?
El Pozo siempre va a estar ahí, siempre. Es más, yo no le pondría como tercero este año.
¿Le pondría como segundo?
Para mí sí.
Y Farto va a estar conmigo. Depende mucho del físico de algunos jugadores. Yo creo que...
¿Y de si seleccionan o no?
Adri y Miguelín,
que son para la extensión, sobre todo Adri, que es la extensión de duda en la cancha.
Claro, yo os pongo el ejemplo del primer partido de la final del año pasado, que sí, Adri está lesionado. Y Adri sale el rollo el Cid con el partido ya perdido. Y el partido, la verdad es que cambia. O sea, es verdad que el partido estaba perdido para el Pozo, pero, y que era imposible, pero...
Óscar, vosotros me llamáis loco y provocador. Cuando yo digo que el Pozo a lo mejor estaba mejor que el Inter para ganar la última liga, es el loco este, el hooligan este de Murcia, atendedme. Si el problema del Pozo es que nunca ha llegado a las dos finales con la gente bien. Y es más, este año, esta última campaña que parecía que estaba medio bien, resulta que la gente se escondió Miguelín, se escondió Lima, se escondió Raúl Campo, o sea que no lo digo por provocar, lo digo con intento razonarlo. El problema del Pozo es, como dice Óscar, todos los años que los jugadores llegan muy cascados,
claro,
y llegan lesionados, y el equipo no puede competir como compite Interview, que además tiene 3 o 4 pata negra, que siempre están y siempre son competitivos. A mí Rafael me cae, pero es un fantástico, un extraordinario jugador, y siempre es competitivo. Y siempre es un jugador clave en este tipo de partidos.
Sí, a mí me parece que le falta esa profundidad. O sea, que a mí me parece que tiene pues José Ruiz, Miguelín, Adri, Raúl Campos, son jugadores de altísimo nivel, pero cuando falla una de esas patas, el equipo se viene, no se viene abajo, porque al final se acaba peleando, pero lo echa de menos. Y eso a lo mejor al Barça o al Inter, pues el Inter lleva 3 meses y se lesionó el otro día en la Supercopa sin Lolo, que hizo una primera parte de temporada espectacular, que a mí me parece un jugador excelente. Y es que ni siquiera nos acordamos de que Lolo está lesionado 3 meses. Y eso es lo que le puede pasar un poco, lo que le pasa un poco al Pozo, que es el Pozo en el momento que José Ruiz se pierde un partido, se nota. En el momento que un Raúl Campos se pierde un partido, se nota. Adri y Miguelín, no te cuento. Y eso es quizás lo que más echo de menos del Pozo, que está más cogido en alfileres en ese sentido.
Sin embargo, este año jugarán con la ventaja para ellos que Juanpi es un año más y Mateus es un año más en la categoría.
Ah, por eso tienen que dar paso adelante. Esos son los jugadores que tienen que dar paso adelante.
Pues claro. A eso me refiero, que juegan con eso y con la juventud y las ganas y la experiencia de un año ya.
La única opción que tiene el Pozo de ganar títulos este año, de quitarle a Inter o a Barça, es estar al completo. Coincido plenamente con vosotros. O sea, que la gente esté, no solamente desde el punto de vista físico, sino que estén todo diciendo, oye, que aparte lo que espera el club de Miguelín, de Raúl Campos de Lima, es que den ese paso al frente que tuvieron que dar en la final y como no lo dieron, pasó lo que pasó. Porque después de ganar el segundo partido en Alcalá, después de en el cuarto ir 4-1, tú tienes que llegar al quinto partido. Tú, como mínimo, tienes que llegar al quinto partido. Y ya ahí la moneda la va dando vueltas por el aire y ya veremos si te toca cara o te toca cruz. Pero es que dimitieron de su responsabilidad en ese cuarto partido varios jugadores.
Me quedo con
el ambiente que había. Que el ambiente también era importante, ¿eh? Porque había un ambiente que se respiraba allí en el banquillo del Pozo, en los vestuarios, con Franklin, con Duda y compañía, que yo era también un toro difícil de lidiar,
sí,
Gregorio.
Había mal rollito, sí.
Bueno, me quedo con un montón de cosas de las que habéis dicho en esta tertulia. A Gregorio León y a José Miguel Farto, hermanos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Gracias.
A vosotros.
Óscar, ¿te quedas? Que viene Tino Pérez en Futsal. Venga, vamos ya. Directora Sendin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, después del resumen imposible del otro día de todo lo que tenemos por ahí en el mundo, hoy protagonista a la altura para empezar esta sección, esta temporada.
Me han dicho en la revisión de estas de los aviones de las estaciones tenebrosas, ¿sí?, que tengo el avión
listo
perfecto
para empezar a volar.
Así,
¿no?,
que ya empezamos con los viajes y nos vamos a ir hasta Azerbaiyán a ver si nos cuenta Tino cómo anda su andadura por allí, porque ya creo que son dos temporadas como entrenador de la RAS y de la selección de Azerbaiyán, y a ver cómo se está todo el mundo de Azerbaiyán, porque ya sabes que el presidente del Baku,
sí,
era de Azerbaiyán, y el presidente del Kazar Island, que ganó la liga la temporada, sí, pasada, acabó en la cárcel. Así que a ver cómo, no sé yo si temo más a Italia o a Azerbaiyán en ese sentido, así que...
Y mientras establecemos la comunicación continua, ¿qué más hay por ahí? ¿Han empezado ya las ligas? ¿Qué más le ha pasado a nuestros españoles por el mundo?
Pues tengo noticia importante.
A ver.
El Baku de Londres, que ya sabemos todo lo que pasó este verano, ha fichado como entrenador a Alberto Riquet. Así que a ver qué tal le va las cosas por allí.
Pues sí.
Y que tenga suerte.
Claro que sí, después de la salida de Chema, pues hoy era cuando viajaba Alberto para
hoy
allá.
Hoy iba para allá.
Pues bueno, pues a ver si pronto...
De Chema y la plantilla.
Sí, sí. A ver si pronto tenemos noticias de Riquet, que le cuentan por allí, porque el futuro de el equipo no estaba demasiado claro. Así que tenga toda la suerte del mundo y pronto hablaremos con Riquet. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
Pues tenemos que en Italia ya tenemos la primera baja.
Madre
Parece
mía.
Parece que hablamos y ya tenemos bajas, porque Roberto Rivas ha tenido que volverse a España... porque estaba en el Cosenza y ha vuelto a participar por el Comillas.
Es impresionante, Óscar, lo de Italia.
Sí, 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 además de mala manera, después de una lesión, se ha quejado mucho del trato del club, y es que es el peligro irse fuera, y en Italia ya son muchos, muchos los casos, y aún así, pues mira, hay un montonazo.
Y luego es la repesca del europeo, que teníamos a Tino, y a Dacito con Hungría, que han empatado a dos contra Rumanía, así que se lo jugarán todo a la vuelta en casa.
O sea, eliminatoria es curiosa porque es la Rumanía de Sito, que es el equipo paciente, pues lo ha montado él, los jugadores son paciente los de siempre, pero con Sito en el banquillo enfrente, y bueno, un empate a dos puede ser bueno para la vuelta.
Y creo que ya tenemos a Tino en Azerbaiyán. Tino, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Vamos a ver, explícame qué pasa en Azerbaiyán, por favor. O sea, cualquier cosa que salga por ahí, nos asustamos.
Bueno, de momento todavía no pasa nada. Sí, es cierto que este año han cambiado un poco las cosas. Dos equipos importantes en Liga, el campeón, Hajar, donde había unos chicos españoles, si lo recordáis, tanto Lolo como Carlos Janov, uh-huh, han desaparecido. Y el segundo equipo, Fener, también, Fenerbahçe, también ha desaparecido. Entonces, bueno, lo cierto es que ahora han vuelto a hacer una liga con este equipo, evidentemente bastante más más débil, bastante más flojo estos equipos, ¿no? Y con menos poder adquisitivo, casi sin extranjeros. El equipo más fuerte en este momento se ha quedado el mío, donde tengo varios brasileños y algunos jugadores de los equipos que han desaparecido más importantes y que forman el grueso de la selección. Por lo que puedo decir, que mi equipo es el 80% de la selección de hace 9 años.
Entonces contigo podemos estar tranquilos, de momento.
Bueno, de momento, pero si baja el petróleo, me vuelvo, seguro.
Te vamos haciendo un hueco aquí, Tino, rápidamente.
Bueno, ayer partido de repesca, lo hablábamos antes, que teníais vosotros con Azerbaiyán contra Eslovaquia, 3-1, el pase casi sellado.
Bueno, no, sellado no, ya el partido de vuelta, solamente hemos ganado, estamos en el primer tiempo ahora mismo de la eliminatoria. Y el partido fue muy igualado, ellos incluso con el 1-1 tuvieron dos o tres ocasiones importantes y no las marcaron. De haberlo hecho, a lo mejor el partido sí terminaba de muy diferente manera. También es cierto que nosotros empezamos muy bien, que felicitamos bastantes ocasiones y que, bueno, pues que sufriendo, aparte de eso, defendimos más o menos bien y que en los últimos 10 minutos conseguimos adelantarnos. Y eso también nos dio un poco de confianza, que yo creo que fue vital ese segundo gol para luego conseguir el tercero y poder llegar al final con opciones de llevar un resultado, bueno, positivo. Creo que hicimos méritos para hacer un gol más, pero no lo conseguimos, así que tenemos que seguir trabajando allí. Como digo, estamos en el primer tiempo, en el descanso, y el martes que viene jugamos el segundo tiempo.
¿El objetivo en cuanto a la selección es estar en ese europeo?
Sí, eso sí que nos hemos marcado. No era fácil de inicio, porque además en el grupo nos cayó, de la eliminatoria nos cayó Ucrania, hicimos un gran partido, perdimos 3-2, incluso el empate nos favorecía. Pero, y ahora, bueno, pues evidentemente Azerbaiyán ya ha estado en otros europeos y quieren estar en este, lógicamente, pues sí que se nota la presión. Lo que ocurre es que, claro, los jugadores no eran los mismos, no tienen la misma experiencia ni el mismo talento que tenían los anteriores.
¿Cómo llevas esa remodelación de la selección?
Bueno, con mucha paciencia. La ventaja que tengo es que dispongo de bastante tiempo para trabajar con ellos, del que yo necesito. Vamos, ellos están dispuestos a parar la competición, han empezado más tarde, solo hemos jugado una jornada, la han vuelto a parar, y aunque es un poco caótico, sinceramente, pero desde el punto de vista de egoísta de seleccionador, me viene muy bien, porque si no, no tendríamos opciones. O sea, no puedes coger 12 jugadores o 14 para ir a un europeo, incluso para jugar ahora un playoff, ¿no?, una repesca, y entrar con ellos 10 días o 15, es imposible. Yo ya llevo entrenando con ellos un mes y medio, y bueno, pues quieras que no, eso nos da opciones. No es que sea matemático, pero por lo menos nos está dando opciones para mantener la ilusión de que podemos clasificar.
Tino, soy Oscar. Cuando te fuiste para allá, para Azerbaiyán, tú llegabas a Laraz, que venía con el cartel este de ser pues el gran equipo que jugaba, llegaba a Final Four, que tenía esos jugadores, pues Viroyade, el Serginho, este pequeñito, y toda esta Sergiao, perdón, toda esta gente que tenían. Y me dijiste que habían cambiado un poco el plan, que la idea era apostar por gente de allí, gente hacia allí, gente joven, formar un poco escuela de fútbol sala allí. Estaban esos equipos, el Cazar y el Fenerbahce, que tenían más potencial. Ahora, con todo esto que ha pasado, ¿en qué situación está? ¿La idea es la misma? ¿Han decidido dar un pasito de apostar más por traer gente de fuera? Pues
de momento, sinceramente, y con todo el dolor de mi corazón, no han dado ningún paso adelante, ¿no? Sí que es cierto que mi jefe lo que ha hecho es incorporar a Aras estos jugadores, tanto de la selección, que estaban en otros equipos, tanto azeríes como brasileños, y ha hecho un equipo bastante más fuerte del que teníamos el año pasado, lógicamente, porque solo teníamos jugadores azeríes hasta la última parte del campeonato, que fichamos dos jugadores brasileños, Rafael y Augusto, que pertenecían a la selección precisamente por eso, para intentar llevarles a febrero en mejores condiciones físicas y bueno, y que tuvieran más coordinación con sus compañeros de la selección. Pero en cuanto al resto del trabajo, francamente, está todo por hacer. No hay otras gestiones de fútbol sala, sí que tiene una liga de empresas, por decirlo, una segunda competición, pero pues no hay fútbol sala femenino, no hay fútbol sala de categorías inferiores, no hay escuelas de fútbol sala, y es un trabajo que bueno, que incluso he dado, estoy dispuesto a empezar, pero que de momento no tienen esa iniciativa, no lo están prestando atención. Ellos se basan sobre todo pues en el resultado de nuestro equipo, de la selección, ¿no? Eso es lo que más les interesa, lo que más importa. Y si, sinceramente, si tengo alguna expectativa de que esto pueda comenzar, tiene que ser a través de un buen resultado, ¿no? Sobre todo de clasificarnos para el europeo, porque si no, sinceramente, la situación se va a quedar complicada. Como digo, también está afectando la crisis, y si no nos clasificamos, el hecho de que haya aquí jugadores brasileños extranjeros y un entrenador español, tampoco a ellos les resulta, no les da ningún rendimiento, puesto que no están apostando por ninguna iniciativa nueva, ¿no? De buscar un futuro del deporte en Azerbaiyán.
Con el Araz, el objetivo es ganar esa liga para volver a estar en la UEFA, supongo.
Correcto, ese es el objetivo. De hecho, bueno, estoy contento con los fichajes, sobre todo porque todos estos fichajes son jugadores que estaban en la selección, estaban en otros equipos, y a mí me viene muy bien para trabajar con ellos tanto dentro de mi club como con la selección, y llevo un poco más avanzado esa situación. No puedo compensar un poco las diferencias técnicas o de experiencia que hay con otras selecciones. El hecho de poder trabajar con ese grupo pues casi todo el año, ¿no? O por lo menos hasta que tengo contrato, que es hasta el 30 de noviembre.
Sí, Óscar.
No, que yo vi a los brasileños en el último europeo, que estaban muy metidos en la cultura allí, muy hablando el idioma. ¿Qué tiras, de ruso o cómo os apañáis allí?
Sí, sobre todo de ruso, generalmente de ruso. Hay un brasileño que es más joven, que lleva menos tiempo y de ruso sabe menos, y le hablo español que lo entiende. Pero ya conoce algunas palabras y, bueno, un poco así el argot técnico, táctico, de fútbol sala en ruso, más o menos lo comprendo. Pero vamos, esto lo hablaré en ruso.
¿Y tú dominadísimo ya, con todos los años que has estado?
Bueno, me manejo, ¿no? Que gramaticalmente no soy perfecto, la verdad es que tengo muchas lagunas, pero aquí también, aquí tiene un ruso que no es el de Moscú, es un ruso un poco, lo están dejando cada vez más atrás, el acerío es más similar al turco, y ellos pues se sienten más turcos que rusos. Sí. La verdad está dicho.
Entonces, también te digo, Tino,
ellos utilizan...
Sí, dime, Tino, perdona.
Ellos se acercan más a la cultura turca y al idioma turco que al ruso. Entonces la gente joven ya le cuesta el ruso, no lo sabe. En la escuela estudian como segundo idioma el inglés. Entonces, menos mal que yo aún tengo gente de 24, 26 años que sí que se ha criado con el ruso, y los adultos, por supuesto. Pero las nuevas generaciones vienen con inglés, no vienen con ruso.
Bueno, también te digo que firmaba yo hablar ruso gramaticalmente mal, ¿eh? Como dices tú. Dime una cosa, Tino, ya para terminar. Si no me salen a mí las cuentas, tu octava temporada fuera de casa. Fueron dos en el Brasov rumano, las cuatro temporadas que pasaste en Dinamo, la pasada campaña. Amenazaste en el verano de 2014, yo recuerdo que amenazaste con cogerte unas vacaciones. No te creímos demasiado y enseguida aceptaste la oferta que te salió desde Azerbaiyán. ¿Qué tal lo llevas a título personal, Tino? Ya sé que a nosotros el fútbol sala nos gusta mucho, que es algo que te alimenta el espíritu de muchas maneras posibles, pero ¿echas de menos tu casa, echas de menos España?
Bueno, claro que lo echas, pero intentas no pensarlo, porque si no, ni estás aquí ni estás allí.
Claro.
Yo una vez que cojo el avión y me vuelvo al sitio de trabajo, intento no pensar en mi hijo, en mi familia, en los amigos en España. No, intento no pensar, porque si no es difícil. Te entra, como dicen los brasileños, morriña, ¿no? Mucha esperanza. Con lo cual, al final es una cuestión de rendimiento, ¿no? Baja tu rendimiento, entonces mejor no pensarlo. Tú te dedicas a trabajar, la verdad es que aquí tengo muchísimo trabajo, no tengo mucho tiempo para parar a pensar en lo demás. En España tienes contacto con ellos porque ahora hay muchos medios, o sea, ya a través del móvil, un montón de movidas, pues estás en contacto con tu gente cuando hace falta. Pero bueno, también es verdad que es una ciudad encantadora, es preciosa, está bastante bien, es muy tranquila. No es como Moscú, además las temperaturas son muy similares al centro de España, no apenas se ve la nieve en invierno, y como te digo, es una ciudad que tiene una parte histórica como Toledo, como mi ciudad, y luego tiene una parte súper moderna. Entonces, francamente, es muy bonita la ciudad.
Sí, la verdad es que los españoles que ha contactado Teresa, sobre todo creo que la pasada temporada, siempre nos lo cuentan, ¿no? Que se vive muy muy bien, que vivís muy bien allí, y eso desde luego que es algo reconfortante cuando estás tan lejos de casa. Yo tengo la pedrada a ti, no, de verte entrenando otra vez de vuelta a la Liga Española. Chico, ¿qué quieres que te diga? Esa esperanza no la he perdido, antes o después. Así que nada, haz un buen trabajo como haces tú siempre por allí, cumple con lo tuyo y te esperamos de vuelta por España cuando tú quieras, Tino.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y mucha suerte para esta temporada.
Un abrazo a vosotros y gracias por la llamada.
Tino Pérez es un crack, es uno de los buenos amigos que tiene este programa y uno de los representantes más importantes de futsaleros españoles por el mundo. ¿Nos queda algo por repasar, Teresa?
Pues si me dejas una cosita muy muy rápida, es que darle las gracias a mis queridos corresponsales que los tengo por ahí,
claro,
esparcidos, que son para comérselos, porque gracias a Toño Fernández, el jugador de Oxford en Inglaterra, y a Rafa Romero de Picasso en Francia, tengo a 28 españoles más.
28 más.
Entonces, como me han hecho un barrido, pues ahora estoy ya en 168.
Buah. Bueno, pues es que no.
Y creciendo.
No para de crecer la lista. Tampoco paran de crecer la lista de clientes de Sendín Comunicación. Yo lo dejo ahí. Ya sabéis que Teresa inauguraba la pasada temporada un gabinete de comunicación que os podéis poner en contacto con ella por Twitter o por aquí por futsalcope@cope.es o por donde queráis, que está haciendo muy bien las cosas y claro, cuando hace bien las cosas, pues poco a poco crece la cartera de clientes.
Tú que me miras con buenos ojos.
¿Sabes ya dónde nos vamos la semana que viene?
Sí, hombre.
Yo también. Esta vez
que me he adelantado.
Pero no lo voy a decir. Pero le va a gustar a la gente. Óscar, ¿algo que quieras decir de lo que pasa fuera de nuestras fronteras en el fútbol sala que nos hayamos dejado en el tintero?
No, no es de españoles, pero bueno, que la semana que viene, el día 22, hay un Brasil-Portugal, un Falcao contra Ricardinho,
sí,
que
¿verdad?
Se va a jugar
sí.
En el estadio de Fortaleza, en el estadio de
fútbol. ¿60 y cuántos mil, Óscar?
Claro, pues quiere meter 63.000. El año pasado hubo un Brasil-Argentina que fueron 56.000, creo. En ese mismo estadio se jugó el Brasil-Colombia de cuartos de final del Mundial. Uh-huh. Que metieron 60.000 espectadores, quieren meter un partido de fútbol sala 63.000 en un amistoso. El reto es importante, pero bueno, ahí lo están vendiendo como un Ricardinho contra Falcao y bueno, a ver si hay suerte y se bate el récord. Vemos un espectáculo bueno.
Nos lo contaba hace unas semanas aquí Ricardinho en el partido de las 12. Falcao versus Ricardinho, el ídolo con su pupilo que ha superado ya al maestro. Bueno, pues que lo consigan, ¿no? Que va a ser una cosa muy bonita y os lo contaremos aquí en Futsal Cope. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa.
Esta canción de Pablo López se llama El mejor momento y la compuso para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y para el concierto Por Ellas, os acordaréis, de Cadena 100, que ya está a la venta las entradas de este año y además el gran Pablo no podía faltar, lógicamente, un año más a su cita. Vaya pedazo de Supercopa de España Femenina de Fútbol Sala que acabamos de vivir, jurado. Muy buenas,
Muy buenas. La verdad es que sí, porque el partido de vuelta con ese 2-2 de la ida quedaba totalmente abierto. ¿Y cómo fue el partido? Porque una cosa es decir que 4-4, pero otra cosa es ver cómo el Burela le mete mano al Atlético de Madrid. El Atlético remonta y se juega todo con el juego de A5 que le sirve a Burela para lograr el empate. Y que a punto, claro, evidentemente, el Atlético de Madrid juega muy bien también de A5. Eso con un gol cambiaba otra vez de signo. O sea que fue una Supercopa tremendamente emocionante, muy bonita. Una apertura de temporada preciosa en lo deportivo. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú también disfrutaste, ¿verdad?
Bueno, yo sufrí, porque yo sufro de la tensión que tengo en los partidos.
Y eso que tú conoces, no te puedes casar con ningún equipo, que tú tienes amigas en casi están en el infierno.
Ya, lo que pasa que este año, como luego Peri dice que no me mojo,
sí,
pues me voy a mojar.
¿Ibas con Burela, Alba? ¿Ibas con Burela?
Este año iba con Burela,
ajá,
porque creo que se lo merecían. Llevaban muchas finales perdiendo, creo que es un equipo muy bueno, que está apostando mucho por el fútbol sala, tanto femenino como masculino, y era un premio merecido. Y tanto en la ida, el partido estuvo muy igualado, y yo creo que en la vuelta fueron superiores.
¿Cuánto hacía que no palmaba el Atlético de Madrid el futsi un partido de este oficial?
Pues mucho.
Un
montón. Vamos, los títulos el año pasado, fíjate que lo contamos, que lo ganaron absolutamente todo, que no es poco. Y además no es que digas que vengan de una temporada mala, al contrario, si es que el año pasado, el año anterior lo mismo, es que estaban siendo superiores al resto, pero un paso por delante bastante importante, ¿no? Antes era Atlético de Madrid-Burela, el año pasado se metió Ciudad también en la lucha, Y vamos a ver qué es lo que pasa este año. Parece que cambian las tornas un poquito. Se lo vamos a preguntar a una de las veteranas del conjunto burelés. Ella ha ganado títulos con Burela, evidentemente, por eso alguna vez ya hemos hablado con ella en Futsal Cope. Pero tenemos que volver a felicitarla. Josi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Enhorabuena por esa Supercopa.
Muchísimas gracias.
Que además ganársela al Atlético de Madrid de esta manera, sufriendo, seguro que todavía sabe mejor.
Sufriendo y sufriendo muchísimo. Ya te digo que yo, pues, individualmente mucho más. Pero sí, estamos muy, muy contentas. Lo celebramos muchísimo porque, a ver, nos costó mucho ganar la Supercopa. Ya llevábamos un tiempo intentándolo y nada, este año pues a base de mucho sufrimiento por fin la Supercopa está en Burela.
¿Y sabe también especial por ganársela al Futsi, que venía como venía, y ganársela además en su casa?
Sí, sí, sabe especial. Eran las favoritas al título, pues nadie les quitaba ya desde hace 2 años. Y jugar en Navalcarnero es muy difícil. Nosotras, aquí, el equipo del Burela, nunca les ganamos en su pista. Y este año, pues, venirse de Madrid con el título, pues, es una alegría inmensa, vamos.
Oye, ¿cuándo entran más nervios? ¿Cuando el Futsi os remonta, vais 1-3 a favor y consiguen darle la vuelta al marcador, se os ponen 4-3, o con el 4-4 tener que defender los últimos minutos el juego de 5 del Futsi?
Para mí el momento más difícil del partido fue el 4-3. Encima, claro, es un fallo mío y en esos segundos pues me pasaron mil cosas por la cabeza. Me desconecté del partido por unos instantes y luego me volví a conectar y mira, afortunadamente quedaron 7 minutos y pico para que se acabara el partido y yo confiaba muchísimo en el equipo. Fuimos a Madrid confiando mucho en el trabajo que habíamos hecho durante la semana. Y yo, pues, los minutos en que íbamos por detrás del marcador fueron así horribles. Vivirlos fue horrible. Pero luego, al empatar, es como, mira, nos faltaba un gol. Iban 4-3, nos faltaba un gol. El empate nos daba el título. Eso fue... Volvió a tranquilizarme, pero luego, claro, el 5-4 son muy buenas, es un equipo muy bueno que sabe jugar y que sabe hacerlo. De hecho, en muchos partidos nos metieron gol jugando de 5-4. Estábamos preocupadísimas, pero habíamos trabajado la defensa durante la semana y lo más importante era confiar que nuestra estrategia iba a funcionar.
Fíjate, ¿cómo vamos a escucharla, Josi? Porque aquí es cuando te das cuenta, cuando en apenas unos minutos, la cantidad de cosas que pasan por la cabeza de un futbolista, en este caso de una portera.
Sí, la gente que está en la grada pensará, no, jugadores no les da tiempo a pensar, esto todo va muy rápido, tal. Hombre, la portería te da un pelinín más de tiempo a pensar, pero no todo mucho lo que más. Pasa por la cabeza de un jugador profesional de fútbol, ¿no? De fútbol sala.
Sí, sí, mira, a mí me pasaron muchísimas cosas en tan poco tiempo y encima pensaba yo, no puede ser, sería muy triste para mí que mi equipo no celebrara el título con nuestra afición por un fallo mío. O sea, esto fue lo primero que pensé y lo primero que dije, mira, no, pues vuelve al partido porque estamos a un gol de llevarse el título a Burela y no pueden meterte otro gol. O sea, entonces, mira, volví a conectarme y dije, pues estoy segura de que las chicas, que las niñas vamos a conseguir y vamos a llevar este título a Burela. Vuélvete al partido y, bueno, a hacer lo que tengas que hacer, pues seguir dando tu mejor y que no vuelvas a fallar, que era importante.
Así que fíjate con qué nivel de batería comenzáis la temporada, comenzáis la liga, que por cierto, empieza este fin de semana, Burela recibe al Elche a partir de las 6:30 este sábado. Yo no sé si tú ya tienes tu quiniela particular, no sé si este año Futsi, por ejemplo, después de lo visto en la Supercopa, a lo mejor si le puede alcanzar de una forma más fácil que el año pasado. No sé cómo ves al Corcón este año con los refuerzos, Ciudad de Asburgas, que mantiene más o menos la línea del año pasado... o cualquier otro equipo que quieras tú, que has visto que se ha sumado, que se ha reforzado bien y que quieras meter tú también en la lucha por el título.
Sí, yo creo que esta liga va a ser más equilibrada que la liga de los últimos 2 años. Aparte de los equipos que existe ahora, yo creo que también el Orense este año vuelve con mucha ilusión, tienen un bloque muy bueno, han cambiado el entrenador. Nosotras jugamos un partido amistoso y pretemporada con ellas y yo las veí muy bien. Encima también creo que la UA siempre mantiene su bloque, siempre tiene un equipo competitivo. Creo que la liga será más equilibrada este año, pero Alcorcón tiene un equipazo, ha hecho un equipazo para esa temporada. El fútbol sigue siendo muy fuerte y nosotras también estamos muy motivadas a pelear y por la liga y por la Copa. Vamos, que nosotras ya pensamos en a lo mejor al final de temporada celebrar pues los Liga y Copa.
Que se ha venido arriba, Yossi. Alba.
Bueno, yo le quería decir que bueno, al final de la temporada pasada se fue a Brasil. A principios de esa temporada Burela volvía a contar con ella. A pesar de que Burela ha fichado a dos porteras, ¿tú ves peligrar tu puesto? Porque vamos, eres una de las fijas en las quinielas de todos los que sabemos de fútbol sala femenino. Siempre has jugado, siempre has mantenido la titularidad. ¿Crees que este año, a pesar de que Burela ha fichado a dos porteras, vas a seguir siendo la líder?
Yo no pienso así de esta manera, que soy una de las fijas. Yo trabajo muchísimo y creo que Andrea y Eva vienen a aportar mucho al equipo. Son dos buenas porteras y nosotros estamos trabajando juntas como compañeras. Ellas me hacen ser mejor y yo espero aportar también en su carrera, o sea, que las dos puedan crecer como porteras y que juntas podamos las tres pues cerrar la portería del Burela. Creo que nosotras tres pues tendremos espacio y tendremos minutos para jugar y para disfrutar este año. Y de verdad, yo agradezco mucho de tenerlas en el equipo porque me hacen crecer, me hacen ser mejor. Y pues si puedo, si disfrutar pues muchos minutos en pista, seguramente es porque están trabajando conmigo y están haciéndome trabajar más y mejor cada día.
Pues mira qué manera de darle la vuelta, ¿no?
Porque es verdad que es un deporte que a veces en el vestuario y sobre todo en el caso del portero, de la portera, tus compañeros se convierten, entre muchas comillas, en tus rivales por el puesto, pero la forma en la que tú lo enfocas me parece que es la más acertada. Así que,
sí.
Enhorabuena por ese pedazo de título a Burela, que vaya fenomenal la temporada y, como siempre le decimos, Yossi, sobre todo que os libréis de lesiones y que podáis disfrutar mucho del fútbol sala, que nosotros también lo disfrutaremos. Un beso muy grande, Yossi.
Un beso, ojalá que así sea.
Es un ejemplo para muchas cosas, Yossi, portera de Burela. Javi.
Sí, señor, y campeona de Mar del Mundo. Por cierto, no hemos hablado todavía, lo haremos pronto porque este año el campeonato del mundo se adelanta antes, será en noviembre. Y tocará hablar de jugadoras, entre otras, pues Yossi, seguramente que estará en esa lista. Alba, yo creo que ha sido también bastante certero el pronóstico de Yossi, de la brasileña, en cuanto a que este año la temporada pinta que va a ser más abierta que el año pasado, ¿eh?
Sí, yo creo que está más igualada por lo que ella comentaba, porque hay equipos que es cierto que están manteniendo un bloque, que varios años seguidos las mismas jugadoras se conocen. Eso aporta mucho que jugadoras que se valore el fútbol sala femenino. Luego también hay equipos como Futsi, que es cierto que por las jugadoras que ha dejado escapar podría bajar un poco el nivel, podría, porque nunca se sabe con un equipo de esas características. Y yo creo que Alcorcón ha sido el más beneficiado este año, ha sido el que mejores jugadoras ha incorporado a su plantilla. Y creo que sí que Alcorcón va a dar mucho que decir, porque en principio, en cuanto a bloque, yo creo que tiene el mejor.
El Futsi, que por cierto se estrena en cancha del Ciudad de Asburgas, en el pabellón de los Remedios. Partidazo para abrir boca en esta primera jornada, el sábado a las 5. Hemos dicho que Burela recibe el Elche a las 6:30. Tenemos también al Alcorcón, a ver cómo comienza la temporada ante Pollo Pescamar. Será el partido que se juegue el domingo. Domingo 20 en el pabellón de los Cantos a partir de las 12:30. Alba, también para terminar, ¿querías decir algo?
Sí, dos cosillas rápidas. Por un lado, quería mandarle un beso muy fuerte a Manolo Segura, que es un gran compañero y gran periodista, para que se recupere de todo el equipo de Futsal Cope, que seguro que nos escucha.
Se lo hemos dejado a Alba porque para Manolo es su preferida, entonces morir. Que lo diga. Un abrazo muy fuerte, Manolo, que ese corazón tiene que aguantar muchas más Copas de España, y te esperamos en esta, que todavía no sabemos dónde es, pero te esperamos en esta Copa de 2016.
Por supuesto. Y luego que como muchos sabréis, ayer publiqué un artículo que causó mucho revuelo, como los que suelo publicar, porque no me callo, Y quería añadir que igual que he trabajado en relaciones machistas y vivido muchas situaciones incómodas, quería añadir que la de Futsal Cope es chapó y que me siento muy orgullosa de formar parte de ella y también muy valorada como profesional, que es importante, así que quería daros las gracias por aguantarme un año más.
Todo lo contrario, Alba, es un privilegio para nosotros contar contigo aquí, ya lo sabes. Así que nada, nos seguiremos escuchando todos los miércoles y esperamos una visita por Madrid, ¿no? Que tendréis que conocer a mi retoño también, digo yo.
Pues claro, ya sabes que yo voy de reunión en reunión, así que bueno, cuando salga una ahí, allí voy.
Muy bien, Alba, muchas gracias, un beso.
Venga, un besito, hasta
y
luego.
Y ahora estrenamos esta temporada, la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Está a punto de arrancar, Fran.
A puntito, por aquí andamos una temporada más para contar todo lo que ocurra en Segunda División. Este año que vuelve a estar emocionante a la espera de a ver quién se convierte en la sorpresa, porque recordamos que el año pasado lo fue el Antequera, que acabó ascendiendo cuando no era ni siquiera de partida de los favoritos, así que veremos lo que ocurre, a ver si hay alguna sorpresita igual y mejor para su afición. Este año, para poner así un poco a nuestros oyentes en situación, los favoritos para ascender, Santi, serían el Gran Canaria, como no, que tiene la pólvora con la que ya contaba, y se han hecho además con Gus, Pepe, Víctor Cachón y Ayose, algunos del Uruguay Tenerife, lo recordaremos de la primera división, y que tienen mucha experiencia y que son muy buenos jugadores, o sea que se espera una gran temporada del Gran Canaria, que podríamos decir que es el máximo favorito. Si el año pasado ya era un equipo importante que al final no acabó de cuajar, este año está por encima de los demás. Veremos a ver lo que ocurre, porque ya sabemos que es un poco la jungla de la segunda división, pero en principio son favoritos. No nos olvidamos tampoco del histórico, el Segovia, que el año pasado casi da la campanada y al final, y este año que empieza con patrocinador, hay que decirlo, algo importante, esto, Santi, Naturpellet, creo que se pronuncia, si no que me corrijan, ¿sí? Será su mecenas esta temporada y nos alegramos por el Segovia. Cuenta por victoria sus partidos de pretemporada y veremos a ver lo que pueden hacer, porque ya te digo que son el equipo que vienen siendo los jovencitos desde el principio y cada vez juegan mejor y año a año van mejor. Junto a estos dos le podemos unir el Cartagena y el Melilla, porque son dos veteranos de la categoría de segunda división y que se han reforzado también muy bien para intentar pues asaltar esa primera división. Por otra parte, luego tenemos al Barça B, al Pozo B, que como siempre, pues quien siga un poco la segunda división sabe que son huesos duros para cualquier equipo que se enfrente, y más si juegan en casa. Como nuevos equipos, para poner un poco pues la miel en los labios para quien quiera seguirla bien, la nueva categoría, pues tenemos al Ciudad de Narón y Puertollano, que como ya dijimos son dos de los recién ascendidos, que lucharán por adaptarse y mantenerse en la categoría, además del Real Betis, que este sí te puedo decir que yo creo que va a competir por las posiciones de arriba. No es favorito, pero sí que va a estar luchando arriba un poco, como hizo, pues si os acordáis, el Valdepeñas el año pasado, que era recién ascendido y al final dio mucha guerra y se llegó a meter ahí en los puestos de arriba. Por otro lado, tenemos al descendido Lugo, que su objetivo pues viene a ser recuperar la máxima categoría de nuevo, y como incógnitas pues te diría que el Valdepeñas, porque el año pasado también fue un poco sorpresa. Veremos a ver si se mantienen igual. En principio el bloque lo mantiene también, el Parrulo, que ha fichado bastante bien, veremos a ver si puede salir por fin de esas posiciones de abajo que lleva varios años, mientras que el Zamora y el Hércules, pues no te sabría decir ahora mismo, porque son equipos que estuvieron abajo, se han mantenido más o menos el bloque, pero como luego surgen cambios, como por ejemplo la Antequera, que tampoco hizo un gran cambio de un año para otro y al final acabó ganando, pues no te podría decir ahí, pero los favoritos, clarísimo, Gran Canaria, Segovia y Cartagena y Melilla, los cuatro más, además del Lugo, que acaba de descender y siempre es un candidato a volver.
Y recuérdale a la gente los partidos ya de este fin de semana, Fran.
Pues este fin de semana ya tenemos partiditos interesantes: Barça B Parrulo sería uno, Ciudad de Narón Cartagena, Melilla Pozo B, Lugo Puerto Llano, Valdepeñas Real Betis, que se va a estar bastante interesante el partido, Zamora Segovia, Gran Canaria Hércules. Esos serían los partidos de este fin de semana.
Arranca la segunda división y la contará aquí durante toda la temporada un año más Fran Merino. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos acabando.
No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega. regalo del destino, piedra en el camino donde me quieres llevar.
Con este donde de Pablo López estamos poniendo el final a este capítulo número 169, pero tenemos que repasar los partidos de la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Primera División, Javi Jurado.
Segunda jornada que arranca este viernes 18, a las 8 de la tarde tenemos el Levante Jaén, 8 y media Palma Burela, 9 menos cuarto Humantequera del Inc. Zaragoza, 9 de la noche el Pozo Catcar Santa Coloma y Barcelona Arasa Jumilla. El sábado a la 1 Santiago Magna y a las 6 y media los otros dos partidos, Aspil Vidal Elche y Movistar Inter Peñíscola.
Nos podremos seguir por Teledeporte y también lo contábamos al principio del programa por ese maravilloso streaming que ha estrenado la Liga Nacional de Fútbol Sala en otra de sus magníficas iniciativas. Nos volvemos a escuchar aquí el próximo miércoles. Que viva el Fútbol Sala y que estéis muy bien, que paséis una buena semana. ¡Hasta luego!
No sé cómo cantarte sin equivocarme.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.